Os preguntaba esto porque la persona que está sentada con vosotros es Manuel Franco, es profesor de Epidemiología y Salud Pública en la Universidad de Alcalá de Henares y en la Johns Hopkins en Baltimore, y teníamos una conversación pendiente con él. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días.
Buenos días.
Además, acabas de regresar de allí, ¿no?, de Baltimore.
Sí, estaba allí como todos los veranos impartiendo un curso de epidemiología y de estos temas de salud urbana.
Pero también creo que presentabas un informe.
Sí, hemos presentado el trabajo que estamos haciendo aquí en Madrid y lo hemos compartido allí con otros investigadores y otros profesores.
Cuando estuviste en el programa hace unos meses y en otro intento fallido, digamos, porque la conversación se desvió hace algunas semanas, nos presentabas ese proyecto de barrios cardiosaludables, que es acercarte a las enfermedades en las ciudades europeas. Recuérdanos un poco en qué consistía ese proyecto y cómo podemos sacar alguna conclusión con respecto a las ciudades que conocemos.
Pues este es un proyecto que está financiado por el Consejo Europeo de Investigación y tenemos la suerte de tener 5 años de financiación, y está basado principalmente en la ciudad de Madrid, y llevamos un año y medio y tenemos ya una serie de resultados, principalmente cómo las calles son más caminables o bicicleteables, como decía el compañero. Hemos hecho un estudio cualitativo de qué es lo que piensan los residentes de un barrio medio, que es Ciudad Lineal. Hemos hecho un trabajo muy interesante sobre Villaverde, utilizando una metodología de fotografía y de participación ciudadana. Y bueno, ya vamos teniendo resultados de cómo se entiende, cómo entender una ciudad modelo europea, como puede ser Madrid en este caso, respecto a cómo es el entorno de la ciudad y cómo esto influye sobre la hipertensión, la dieta, el tabaco, etc.
¿Con Madrid qué habría que hacer? ¿Hacerla de nuevo?
Hombre, yo creo que Madrid tiene muy buenas posibilidades, tiene partes que funcionan muy bien, tienen otras que no funcionan muy bien, y creo que hay, si tenemos la suerte de poder compartir esos datos y trabajar con la población y trabajar con los políticos, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer.
Y además, si se compara con Baltimore, porque si hay una ciudad insalubre, disfuncional y
llena de factorías, con el humo apuntando hacia adentro, además, ¿no?
Es como New Jersey en una ciudad, todo junto, ¿no?
Sí. Sí, claro, yo tuve la suerte de trabajar y vivir allí durante 7 años y ahora sigo yendo mucho para allá. Y bueno, Javier y muchos de los que estáis aquí conocéis la ciudad. Hace poco, con todos los problemas que hubo de violencia, escribimos una pieza en el País hablando de cómo esa desigualdad brutal en una ciudad pequeña, relativamente pequeña, que tiene ahora mismo 600.000 habitantes, que llegó a tener 1 millón de habitantes.
Que fue muy importante y muy próspera.
Sí, hubo un momento en la historia de Baltimore que estuvo a punto de ser la capital de Estados Unidos. Y por una cuestión geográfica fue nueva. Bueno, a Nueva York se fue todo el poder económico, ¿no?
Oye, Manuel,
salía al mar, sí.
¿Cómo el medio ambiente, la salud, estos urbanismos más esponjosos ayudan a atajar el que yo creo que es el gran problema de las ciudades hoy, que es la desigualdad social? ¿Cómo contribuye? ¿Hay una relación entre uno y otro o no?
Sí, claro. Nosotros, pues, esa es la principal razón por la que estamos trabajando en Villaverde ahora mismo, ¿no? Cualquier ciudad del mundo tiene unos ciertos niveles de desigualdad. Hay niveles extremos, como puede ser Baltimore, o dentro de una ciudad como Madrid o como Barcelona, por ejemplo, pues hay niveles de desigualdad entre barrios o distritos. El distrito de Villaverde es uno del nivel socioeconómico más bajo, y dentro de Villaverde también hay barrios más desfavorecidos. Hoy en día es terrible porque la crisis lo que ha hecho es aumentar los niveles de paro y lo que hacen es que estos barrios sean barrios, pues, muy empobrecidos, con pocos recursos y con una población que está pasando las canutas, ¿no?, por así decirlo mal y pronto.
También es una Villaverde concretamente y Vallecas, que son los dos distritos con la esperanza de vida más baja también en Madrid.
Sí, estos son cosas que han salido últimamente a la prensa, pero claro, hay que ponerlo en contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros cuando publicábamos los datos de Baltimore, la diferencia entre la esperanza de vida de un barrio rico de Baltimore, que son una belleza y que tiene una esperanza de vida como Japón, comparado con el barrio más pobre de Baltimore, que precisamente es donde ocurrieron los disturbios,
¿no?,
de The Wire, y donde asesinaron a Freddie Gray, son 20 años. La diferencia de esperanza de vida entre el barrio más
Pero descartando crímenes, por ejemplo, ¿no?, crímenes violentos.
Bueno, la esperanza de vida incluye todo. La esperanza de vida es cuál es la
muertos,
media.
No importa.
Claro, cuál es la vida media de los ciudadanos de ese barrio comparado con la vida media de los otros ciudadanos, ¿no? Entonces, en Madrid las diferencias son 7-8 años. Vivimos en conceptos, o sea, en países, en culturas completamente diferentes, ¿no?
¿Y qué tiene el urbanismo que ver con eso concretamente?
Pues fíjate, esto es algo que es lo que precisamente es lo que más interesa en entender esto, ¿no? El urbanismo, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver muchas cosas. Tiene que ver, por ejemplo, el urbanismo decide o incide en cómo nos podemos transportar. Si podemos montar en bicicleta, si podemos caminar o si podemos tomar el transporte público. Y eso tiene que ver directamente con la actividad física que nosotros hacemos. Pero el urbanismo también incide en si nosotros podemos, que charlábamos antes, si nosotros podemos hablar y comunicarnos y tener una relación lo más sana y amigable con nuestros vecinos.
A mí me sorprendió justamente eso en Pekín y en Shanghái cuando fueron los Juegos Olímpicos, cuando fue la Expo de Shanghái en 2010, pues muchísimos barrios se destruyeron para construir los estadios y toda la infraestructura pues del evento, y a mucha gente que vivía desde años y años y años en el centro se los llevaron a barrios nuevos, a muchos les dieron una casa, a otros no, pero bueno, hubo gente que tenía un piso nuevo y que las autoridades decían, pero si estáis más cómodos, y había estudios que demostraban que los viejitos estaban teniendo unas depresiones brutales porque ya no podían ir a ver a sus amigos, no podían ir a pasear a los parques que les gustaban, no hacían ejercicio ya, tenían que pedalear 3 horas en bici para poder reunirse con los comerciantes que les gustaban, y al final tuvo una incidencia brutal el urbanismo en lo que es la calidad de vida y en la psicología, en el bienestar de la gente, ¿no?
Es muy interesante que el entorno urbano en el que nosotros vivimos y trabajamos importa más en diferentes momentos de la vida de las personas, ¿no? Cuando eres un niño y tienes de 0 a 5 años, prácticamente no sales de tu barrio. Cuando eres mayor y tienes muy pocas posibilidades de moverte, porque ya no conduces, no tienes tanto acceso al transporte público, entonces, ¿qué parques hay? ¿Tienes los recursos? ¿Tienes el centro de salud cerca? ¿Tienes un lugar agradable donde encontrarte con tus amigos? ¿Tienes una panadería, una tienda de alimentación sana debajo de tu casa?
Eso es muy importante.
Eso es clave, ¿no? Y eso es lo que quiere cualquier persona mayor en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Claro, esto no es una cuestión solo de Madrid.
El otro día me explicaba un amigo que vive en Nueva York que en el barrio de Williamsburg han desaparecido los ancianos.
Claro.
Es un barrio que se ha puesto muy de moda y los ancianos que tenían pues rentas antiguas o pequeños pisos han tenido que salir porque les han subido muchísimo el alquiler. ¿Cómo se puede combatir esto? Porque es verdad que en muchísimas ciudades la población más desfavorecida, la más débil, acaba saliendo de los centros urbanos que se revalorizan por la especulación inmobiliaria, el comercio, el turismo, etc.
O sea, los barrios de las ciudades van cambiando, es un proceso muy dinámico, van cambiando constantemente. Si os fijáis, los barrios cambian cada 10, 20 años, cambian completamente el perfil. De donde solo había ancianos, de repente empieza a haber niños, porque se mueven, se mudan para familias con pequeños, etc., ¿no? Y esto pasa casi prácticamente en cualquier barrio en Madrid o en cualquier otra ciudad. Esto es muy interesante. Yo viví, por suerte, también en Berlín 5 años, y Berlín es una ciudad que está completamente segregada por edad. Tienes barrios donde solo viven los estudiantes, barrios donde viven la gente con familias, barrios donde viven los ancianos. Y esto es algo que cuando me preguntabais que qué se puede hacer con Madrid, porque parece que es un ejemplo de una ciudad bueno, un poco desastrada, eso es una cosa muy positiva de Madrid. Madrid es un sitio donde todos nos juntamos con todas las generaciones y esa intergeneracionalidad es muy positiva.
Un amigo vino de Sevilla una vez, él estudiaba en Frankfurt y nosotros nos estábamos en Frankfurt y nos preguntó, ¿qué hacéis con esa gente mayor? ¿Dónde están? No las veo por ninguna parte. Y eso sí es cierto. Es decir, los barrios de las grandes ciudades en España siguen siendo como muy pueblos, donde la gente mayor incluso se baja a la calle en bata, y aunque suena como muy turística, esa imagen existe realmente, ¿no?
Pues existía, te lo digo.
Sí, y dan sus paseos. En Alemania esto no ocurre. Esa gente luego tiene miedo o están en los centros de mayores.
Claro, viven en residencias de mayores. Claro,
claro, es curioso lo que decías de cómo desarrollos urbanísticos pueden afectar a la salud. Yo recuerdo que Luis Rojas Marcos contaba que los parques son importantes no porque sean un pulmón medioambiental en la ciudad, sino porque permiten que la gente se siente, y en el caso de la gente más mayor, que hablen entre ellos, lo cual ayuda a prevenir el Alzheimer, ¿sabes?
Claro.
Cualquier cosa que haga el ayuntamiento siempre puede beneficiar a la esperanza de vida o a evitar enfermedades.
Claro, o que bajen los niños y se pasen toda la tarde en el parque, que quiere decir que no están en su casa viendo la televisión o jugando a la PlayStation o a la Wii. O sea, que un niño tenga la posibilidad de que todas las tardes a dos bloques de su casa, a dos manzanas, tenga un parque en el que están todos sus amigos, tíos, padres, amigos, y se pase toda la tarde allí, pues tampoco hace falta que esté jugando al voleibol. pero está corriendo, está montando en bici y no está haciendo otra cosa, que lo contrario sería estar en su casa enchufado a la televisión.
Antes hablabas de acceso a alimentos. Sasás, Javier y yo, que hemos buscado el santo grial de un tomate en Washington y podríamos contarte
a buen precio
todas las historias. Me llama la atención porque yo ayer hice la compra y el kilo de tomate canario estaba a 0,69. Y fácilmente, o sea, no me tuve que ir a la otra punta de la ciudad, fácilmente accesible, ¿no? Esto me parece, estos barrios de Estados Unidos donde la gente solamente tiene acceso a lo que llaman un convenience store. Imagínate tener una dieta sana, el kilo de tomate en un 7-Eleven, ¿no? ¿Cómo es la historia?
Eso es precisamente lo que yo estudié en Baltimore. Hice mi tesis, la hicimos sobre tiendas de alimentación, disponibilidad y precios y dieta, ¿no? Y allí es muy, 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 muy flagrante, digamos, esta relación. Ahora mismo estamos haciendo una comparación entre lo que ocurre en el barrio medio de Baltimore y el barrio medio en Madrid, y tenemos estudiantes trabajando específicamente en el tema de los precios. Los precios es muy importante porque el precio de tu tomate no es lo mismo para una persona que vive en Chamberí o en Salamanca o en Chamartín que para una persona que vive en Villaverde. Entonces hay que estudiar cómo de pagable es ese tomate para cada uno que tiene un nivel de renta, ¿no?
Otro concepto que se utiliza mucho, Manuel, últimamente con las ciudades es la de ciudad inteligente, Smart Cities, y aquí en Barcelona se ha invertido mucho en este concepto y desarrollo de nuevas tecnologías. ¿Cómo nos afecta? ¿O es más una cuestión de la administración o llega realmente al ciudadano?
Esta es una pregunta clave y yo creo que se ha hablado muchísimo últimamente de estos temas y se ha invertido mucho en estos temas. Yo creo que el movimiento de las Smart Cities viene mucho por el manejo de los datos y por cuestiones un poco más, digamos, de detalle, que sí, el tema de las basuras, del control de los semáforos, del control del tráfico, del parking, yo creo que nuestro estudio es un poco más amplio y va sobre algo más global, que es la salud, ¿no? Y esto a mí me parece un poco interesante, que mucho dinero del que has hecho en Smart Cities nunca ha ido a hablar precisamente de salud, ¿no?
Y tiene un lado perverso esto de las ciudades inteligentes. Por ejemplo, la que se considera como la más inteligente de todas, que está en construcciones, Songdo, que está en Corea del Sur. Sabéis que en Corea del Sur hay una conexión a internet brutal, tienen muchísimas startups. Sí, es increíble. Y ahora, de hecho, quieren poner un giga dentro del metro en funcionamiento. Esto quieren hacerlo a final de año. Es increíble. Pero, claro, tú tienes todo ese sistema de recolección de desechos, tienes esos semáforos que cuando hay poco tráfico pues se agilizan muchísimo la circulación y está muy bien, pero todo eso lo está haciendo Cisco Systems, se lo han dado a una empresa privada, ¿no? Entonces al final la gente que intenta alarmar sobre los posibles peligros o conflictos de estas ciudades inteligentes no desdeña el progreso, pero dice, bueno, ojo, lo que no haga la administración lo está haciendo esta empresa privada, o hasta qué punto esa recolección de Big Data pues puede suponernos problemas en un futuro, porque cada movimiento va a estar registrado, ¿no?
¿Hay algo, Manuel, algo en particular que pueda hacer un ayuntamiento para mejorar la salud pública, digamos, de la noche a la mañana, ¿no? Prohibir el tráfico en el centro, por ejemplo.
Bueno, hay medidas, sí, medidas bastante radicales que pueden tomar un ayuntamiento. El ejemplo es, por ejemplo, el Ayuntamiento de Nueva York, que decidió tener una postura muy activa en temas de salud pública y se ha convertido en una especie como de campeones y ha continuado, ¿no? más allá de Bloomberg. Se puede legislar temas como el alcohol, como el tabaco, como el transporte público, obviamente, como el acceso a alimentos, refrescos. Los refrescos, todos estos temas son cosas que un ayuntamiento puede tomar partido, ¿no?
Tú, si tienes que comprar una casa, Manuel, ¿por qué barrio buscas? Lo digo para...
Bueno, yo esto todavía voy a esperar un año más, por lo menos, para tener más resultados. pero bueno, hay cosas que se pueden mejorar. Yo creo que una parte fundamental que creo que es muy interesante en Europa ahora mismo en respecto a la ciencia y a la investigación es lo que se llama ciencia ciudadana, ¿no? O sea, la participación del ciudadano en opinar y decir cómo se debe mejorar las cosas, en este caso, que es lo que a mí me incumbe, a la salud urbana. Y esto yo creo que es un proceso muy interesante, que es parte de lo que estamos haciendo en Villaverde, en este proyecto que se llama Fotovoz, que lo financia la Fundación MAFRE y que trabajamos directamente con el ayuntamiento. La idea es que los ciudadanos y residentes de Villaverde nos enseñen a nosotros y discutan cómo es su entorno de su barrio con respecto a la alimentación, a la actividad física, al alcohol y el tabaco. Y eso es muy interesante porque al final quiere decir que les escuchamos y además están encantados de participar, sino que además las recomendaciones que ellos nos den son... pueden ser más interesantes para un ayuntamiento.
Se puede proyectar en un entendimiento mayor, ¿no? Manuel Franco, que es profesor de epidemiología y salud pública en la Universidad de Alcalá de Henares y en la Johns Hopkins en Baltimore. Manuel, gracias por volver.
Muchísimas gracias a vosotros.
Cuando tengas el siguiente informe o cuando haya datos, regresas, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Y a Pedro Rodríguez, Javier Méndez Asás, Ana Fuente y a Hans Gunther Kellner. Menudo año que tenemos por delante, compañeros.
Sí.
No digo nada. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, muchas gracias.